En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Vamos. Venga. Señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este programa de motor, hoy miércoles aquí desde los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Nos pueden escuchar a través de la 95.6 de la FM para todo el norte de Tenerife y la isla de La Palma, que nos escuchan pues por todo el norte, desde Santa Cruz de La Palma hasta Barlovento y la Villa de Mazo también se nos escucha, Breña Alta, Breña Baja también se nos escucha por toda esa zona a través de la 95.6 de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz. Y cómo no, también a través de la 107.0 de la FM de Radio Isora para el suroeste de Tenerife, la isla de La Gomera y la isla del Hierro. Nosotros que ya tenemos nuestros invitados por aquí, que los vamos a presentar, porque hoy vamos a tener pasado, presente y futuro del automovilismo aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Nos pueden seguir y mandar mensajitos pues a través del 687-173517 o también a través del vídeo en directo que tenemos en el Facebook de Gente Radio, también lo tenemos compartido en el Facebook de Sobre el Asfalto. Pues tenemos por aquí, vamos a empezar por el más grande. Vamos a empezar de momento por el más grande. Por Alexis Umpierre, ¿no? Ya me quedé, que Ander es el que tengo al lado derecho. Alexis Umpierre, que tiene mucha historia, ¿no? Porque él también estuvo en esas competiciones con ese Citroën Saxo.
Sí, José, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, hicimos nuestros pinitos también en el mundo de la competición. Y antes del Saxo, pues tuvimos el Peugeot 106. El Peugeot 106. Que tenía historia, ¿no? Aquella famosa matrícula de Lugo.
Que todavía está por ahí dando vueltas,
sí,
¿eh?
Sí, fue un ex Pedro Burgo y que pasó aquí por Canarias. Pues lo tuvo Iñaki Sainz y, bueno, pues Jonathan Pérez, o sea, lo tuvieron muchos pilotos y al final fue a parar a manos nuestras y nos dio un montón de alegría.
Jonathan también. Pérez, pero en este caso no era mi hermano.
No. Qué coincidencia. No era tu hermano, no.
Pues y a mi lado derecho, pues tenemos al Junior, a Umpierre Junior, que es Ander Umpierre, que ha hecho una gran temporada este año, porque dentro del campeonato, si no me equivoco, segundo, ¿no? De su categoría de caseta.
Tercero del autonómico.
Del autonómico.
Y ya te puse. Segundo del de Las Palmas.
Del de Las Palmas.
Correcto.
Ander, como nueva categoría que estabas ahí probando, una categoría muy exigente, porque el fondo físico es lo que premia en esta categoría, más la velocidad. Y ahí estás dentro del podio, ¿no?
A ver, digamos de que yo el año pasado estaba en la categoría junior y ahí como que me costaba mucho menos del físico y tal, pero cuando pasé a la categoría caseta me costó muchísimo acostumbrarme al físico que tengo ahora mismo, que pasé de, ¿cuánto? 9 meses más o menos que llevo con el caseta, pues a principio de temporada de este año hasta ahora. Y digamos que el físico lo tengo mucho mejor que el año pasado. Estuve desde la primera carrera de Tenerife hasta la última que hice de Gran Canaria, que por lo menos la de Gran Canaria pude aguantar muchísimo mejor que la primera que hice de Tenerife. O sea que...
Se le ve suelto con el micro, ¿eh? Se le ve suelto. ¿Cuántos años lleva ya esto? ¿Cuándo fue que empezaste a correr en el karting?
Yo empecé en el karting en 2018, ¿fue, no? Sí. Empecé yo en 2018, en diciembre, que corrí en la última prueba del Campeonato de Canarias de Karting 2018, aquí en Tenerife, en Alevín Puma, que ya estaba un par de amigos míos, estaba Ramsey, estaba Hugo Pérez, estaba Day García, estaban algunos amigos míos antiguos, y la mayoría de ellos se tuvieron que ir por problemas de estudio o lo que fuera.
¿Y siempre has estado en el mismo equipo o has estado en varios equipos?
Yo he estado... Mi primer equipo oficial fue Yamcar Tenerife, pero la temporada pasada me cambié de Yamcar Tenerife a Cuñitas Racing Team.
¿Al equipo Procar?
Sí, sí.
Que Procar, yo...
Procar.
Más conocido como Procar. Como los de Procar, ¿no?
Sí, como los de Procar. Sí. Yo estuve con los de Yamcar 4 o 5 años con ellos, que empecé desde Alevín hasta Junior cuando empecé a correr con el Junior. Estuve 2 años con el Junior. La primera temporada que seguí con el Junior estaba con ellos. Y la siguiente temporada con los... En la segunda temporada de Junior ya me fui con Procar y como que me fue mejor.
¿Cuál es la mejor temporada, la que mejor recuerdo tienes de dentro del karting?
A ver, la mejor temporada, en mi opinión, fue la del 2021, porque ahí fue muchísima magia, porque había muchísima gente muy buena conduciendo, que eran mejores que yo, y a mí me encantaba competir contra gente mejor que yo, y me gustaba pelear, estar ahí en el podio, por lo menos ganar una carrera. Porque yo me acuerdo que la penúltima carrera de Tenerife tuve la ocasión de quedar tercero o segundo, pero tuvimos un pequeño problema que nos descalificaron por el tubo de escape, pero que hizo un carrerón en esa carrera.
Pues ahora vamos a hablar con el progenitor, por el que se tiene que moverse para conseguir las perras para que el niño las queme. Porque, pero bien quemadas, ¿eh? Hay que reconocer que el niño las quema bien quemadas, porque se le ve en la pista, se le ve seguro y rápido, ¿no?
Sí, bueno, todo ha sido desde chiquitito, todo ha sido un proceso de adaptación desde los primeros car que pudo tener, que eran, pues como dice la palabra, eran de iniciación, hasta estos últimos car que ya son, pues, auténticas bestias de devorar asfalto, ¿no? Todos sabemos que esto es un deporte que no es fácil de llevar a cabo, porque la complejidad por un lado y la economía por otro son bastante difíciles de compatibilizar, y hay que hacer muchos esfuerzos. Hay que hacer esfuerzos personales, hay que hacer esfuerzos familiares, hay que tirar de muchas amistades y, por supuesto, y lo más importante, contar con un equipo y que, en este caso, con una persona detrás, como ha sido siempre el equipo, tanto Procar como Simón, que nos han ayudado un montón, y yo, con la boca grande, te puedo decir que si no fuera por Procar y por Simón, nosotros pues no estaríamos donde estamos, no hubiéramos podido hacer las pruebas que hemos hecho, y bueno, pues le estamos muy muy agradecidos, y prueba de ello fue que el último resultado que se consiguió en Gran Canaria, pues se lo dedicamos personalmente a él. Ander estuvo incluso la idea era, pues el trofeo es tuyo, Simón, o sea, esto es parte tuya, y bueno, y un poco ese es el resumen de la parte que tenemos que llevar y que asumir, y que es una parte que no se ve, porque al final ves a los chicos corriendo y los ves haciendo lo que les gusta, pero bueno, hay una parte no tan agradable, que es cuando tenemos que exprimir el limón por donde no se puede ya.
Exactamente, cuando ya el limón no da más. Mira, mensajito que le llega de Antonio Espósito, dice: saludo a Ander y a Alexis. Dice: deja al niño que hable, Alexis, que se le ve suelto. Si suelto, sorprendido. Hay muchos que llegan y se quedan ahí y no dicen nada, pero él no, él se soltó, no como el amigo Iván, un compañero que tenemos, un colaborador sobre el asfalto, que venía, que él habla mucho, ¿no? Habla mucho, pero vino a los estudios, se puso el micro cuando empezamos, se quedó ahí medio, y había que sacarle las palabras a cuenta gota. Iván, que me estás oyendo, saludos. Y también a Taller Álvarez, oye, les tengo que recomendar, si ustedes necesitan colocar una bola de remorque, Taller Álvarez en el Realejo le da presupuesto. Lo que ahora hay nueva manda un mensajito con el número de teléfono, porque se me olvidó el número de teléfono, y no, que sé que estás por ahí. Mándame el número de teléfono, porque se me fue de la cabeza el número de teléfono de Taller Álvarez. ¿Dónde tienen ustedes que buscar esa bola de remorque? Pues ellos todos se lo hacen allí. Ustedes van allí, les piden presupuesto, y ya cuando el coche salga de allí, sale listo con ITV y con todo. Así que lo tienen fácil. Ainhoa Quintero dice: buenas tardes, José, saluditos. Sí, Ainhoa, saluditos, pero mándame el número de teléfono, que me falta dar el número de teléfono. Para después no. Bueno, después lo volvemos a repetir. Mándame el número de teléfono, aunque sea por WhatsApp o por el Facebook, como quieras, por donde quieras enviarlo. Ale, te puedo llamar Ale, ¿no? Ya con toda confianza.
Totalmente.
Porque hace años que nos conocemos. Te conocí en la época de que corrías con el saxo. Tanto del 106 no me acuerdo, pero sí cuando el saxo te dio muchas alegrías, pero también te dio muchos dolores de cabeza, ¿no?
Sí, sobre todo uno. sobre todo un dolor de cabeza que acabó en hospital allá en el sur, pero bueno, más que nada por precaución, porque la verdad es que ese día, pues no sé, se nos apareció un santito, porque la verdad es que el accidente fue bastante, bastante espectacular, y se quedó en eso, ¿no? Se demostró que un coche de carreras bien hecho es un coche no solo rápido, sino también muy seguro, porque vamos, esa carrocería se tiró a la basura, y tanto yo como mi copiloto, que en esa carrera fue Víctor Berriel, pues los dos, pues no nos pasó absolutamente nada. Bueno, tuvimos 4 meses que estornudábamos y nos dolía todo, sí es verdad, pero bueno, fue un cúmulo de...
Si no recuerdo, un shutdown del Villadeje.
Sí, exacto, un shakedown que con los nervios y con las prisas, pues no, se nos fue totalmente, y salimos, me parece, si no me equivoco, con 2,5 kilos en cada rueda, y en la primera curva, donde realmente las ruedas tenían que hacer su función, pues directamente el coche botó y nos tiró fuera de la carretera. Pero ya te digo, estamos aquí contándolo, y bueno, y en aquella época, pues que teníamos ganas y teníamos ilusión. Me parece que en 5 o 6 meses estábamos otra vez con una carrocería nueva, estrenando el coche en un Rally Norte a la temporada siguiente. Uh-huh. Entonces, bueno, quedó en una anécdota, en fotos. Tenemos fotos.
Ahí fue cuando lo pintaste de azul, ¿no?
Sí, ahí fue cuando lo pinté de azul. Y fue precisamente, lo hablaba el otro día con un compañero, que qué pena que no había móviles en esa época, porque me hubiera gustado. Se está hablando mucho del satirismo, de que los medios de comunicación solo publican los golpes y los accidentes. Además, a mí me hubiera encantado haber tenido un vídeo de mi salida de carretera, porque no, la viví yo y los 4 que estaban en el shakedown, pero me hubiera gustado ver exactamente qué fue lo que pasó. Y bueno, pero nada, fotos tenemos.
Hombre, se pueden tener las fotos, se pueden tener las imágenes, pero publicarlas en redes sociales, eso es, creo que es información amarillista de esta.
Ya con eso no podemos, bueno, pero con eso no podemos luchar ya.
Y aún así, bueno, vemos lo que pasó en este accidente en la subida a la Guancha, que había gente por los grupos que pedían que me enviaran la foto. Pero ¿para qué quiere ver la foto del coche?
Sí,
No, manden fotos. Pero ¿para qué quieres ver la foto del coche? El chico está dentro, estaban actuando los medios de seguridad. Dejen que trabajen, ¿para qué quieres fotos?
Pero es lo que hay. Y es con lo que tenemos que convivir ahora mismo. Las redes sociales funcionan para bien, pero también para mal.
Ese es el problema. A veces funcionan muy bien, pero claro, hay que reconocer que el piloto puede estar corriendo y en su casa tiene su madre o su padre, y que le llegue la información sin saber cómo está su hijo.
Pues, vamos a ver.
Duele, eso duele.
Lo de las redes sociales es lo que hablamos, para bien o para mal. Curiosamente, en ese shakedown, ese accidente que yo tuve, el señor que tienes aquí enfrente estaba en la barriga de su madre, tenía 7 meses y medio de embarazo mi mujer, y claro, se entera de que hay un accidente en el rally.
Y le da un soponcio.
Se entera de que soy yo, y cuando me llama, que sí que había móviles, por suerte, ya todo en ese entonces, cuando me llama, yo estaba en hospital con un gotero puesto, un suero, y me pregunta que si estoy bien. Sí, por supuesto que estoy bien, pero vamos, que me dijo que le faltó poco para para tener al muchacho con 7 meses y medio en vez de con 9.
Es que en esos casos, es que la información hay que saber cómo darla y darla en ese momento. Pero claro, tú abres tu móvil, abres las redes sociales y ves la foto de, pues en ese caso tu mujer, ves la foto en ese momento de cuando tuviste el accidente o el vídeo y no sí, te sí. ve, pues ahí es donde vienen los problemas. Pero hablando de eso, Copa, hiciste la 1600, ¿no?
Hicimos la primera Copa Saxo que organizaron, o sea, con el patrocinio directo de Autolaca, que me acuerdo que la organizaron Román y Víctor. Hicimos esa primera Copa y al año siguiente pues no hubo, no sé realmente por qué, no hubo acuerdos con Autolaca y se hizo la primera Copa 1600. O sea, nos juntamos en aquel entonces Geray y yo. Y nos juntamos unos cuantos saxos, por supuesto hicimos la copa pensando en, pues, en todos aquellos vehículos de cilindrada de 1600, pero casualmente pues nos juntamos 6-7 coches, 6-7 saxos y sacamos aquella primera copa 1600 que bueno, pues hasta hoy en día perdura. Y fue tuvimos nuestro pequeño rifirrafe con la entonces directiva de la tinerfeña, porque teníamos que coincidir con la Copa de Promoción, que todavía existía la Copa de Promoción, pero bueno, tuvimos que pasar por caja, pagar nuestro canon.
Tú lo has dicho, existía.
Sí, 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 existía.
Bueno, ahora está otra vez la promoción, que se la juegan este fin de semana en el Rally La Tenerife, está en juego la Copa de Promoción, a ver quién sale vencedor de ahí.
El trofeo de promoción es un trofeo que nunca tenía que haber desaparecido, siempre tiene que existir, pues con su reglamento, con sus requisitos de edad, de participación y demás, pero es no sé por qué, cuando yo empecé a correr, había listas de inscritos en promoción con 25, 30 pilotos, y cuando nosotros decidimos crear la Copa 1600 es porque apenas había participantes, no había incentivos, no había absolutamente nada. Copa que nos ayudó muchísimo Román también en su momento.
¿Cuál es el mayor recuerdo que te llevas del automovilismo? ¿Qué tienes de tu época cuando corrías? Que vas a volver a correr, eso lo tenemos más que claro y asumido.
Pues no lo sé, lo más bonito que tenía la época en la que yo corría y digamos el método, el sistema por el que se corría, es que éramos un grupo de amigos, o sea, éramos mi copiloto, yo y 3 o 4 mecánicos que trabajábamos en el mismo sitio y nos cogíamos el coche, un furgón minúsculo, y nos íbamos por todas las islas y hacíamos campeonatos completos. Tenemos el buen recuerdo de haber corrido en todas las islas menos en las más lejanas, en Lanzarote y Fuerteventura, pero el recuerdo que me llevo es ese, que éramos un grupo de amigos que hacíamos lo que nos gustaba, que corríamos, que tuvimos la suerte de contar con el apoyo también de varios patrocinadores que nos hicieron bastante llevadero todo ese conglomerado de gastos que tiene este mundo. Y bueno, y al final pues que sin sabores tuvimos pocos, como fue ese accidente, y de resto pues tuvimos muchas alegrías. Tuvimos el subcampeonato de la Copa 1600, varios años también disputamos tanto en rallies como en montaña lo que era la categoría, la N2, con el con el Peugeot 106, y la verdad es que bueno, fue una época bonita, fue su momento, como dice la gente, que bueno, tuviste tu momento, pues ya está, eso que nadie te lo quite, y la verdad es que fue una época muy bonita, muy divertida.
Antes de entrar al programa, Ander nos preguntaba, que él, o nos decía, que él quería verte correr, aunque sea con un saxo, ¿no? Digo, ahorita con un saxo no te pide ni nada, porque los saxos hoy en día, no es lo mismo que cuando corrías tú con los saxos, ¿no?
Hombre, los saxos hoy en día han cambiado mucho y hay que agradecerle a la gente que tiene los saxos hoy en día, que los tengan en el nivel que los tienen, porque yo todavía me siento en la cuneta a ver pasar coches y todavía yo me quedo y yo espero a que pasen los saxos, porque todavía me dejan con la boca abierta y dan un espectáculo, vamos, brutal. Lo de volver a correr, no sé, porque al final, ya te digo, todo tiene su momento y yo creo que el momento pasó, ahora es el turno de él. Ahora está pues con con los CAR, que digamos es la cuna, es la iniciación, es la primera fase dentro del automovilismo, y pues quién sabe a dónde pueda llegar, qué es lo que pueda hacer, pero mis esfuerzos evidentemente se van a centrar en que él pueda disfrutar algún día de lo que yo disfruté. O sea que yo de momento sentadito en la cuneta y viéndolos pasar a ustedes, ¿vale? que sabes de lo que te hablo, pues estoy feliz y contento.
¿Qué te iba a decir? Ander, tú, a ti te gustaría ver a tu padre correr, ¿no?
A mí me gustaría un día, sí, la verdad.
Y si fueran los dos dentro del mismo coche, ¿quién iría pilotando? ¿Tú o tu padre?
No lo sé yo, la verdad. Porque yo nunca he pilotado un coche de rally de verdad, pero poder sentarme al lado de mi padre y verlo conducir como era su manera sería algo increíble. Porque yo, cuando era bebé, yo no tengo ni un solo recuerdo de él. Porque yo creo que te retiraste del mundo de rally en 2010, fue más o menos.
11.
2011, que yo ahí tenía 3 años y yo no tengo ningún recuerdo de él. Yo lo habré visto en fotos, lo habré visto en vídeo y tal, pero yo quiero sentarme como de copiloto, diciéndole en qué curva tiene que estar en segunda, hasta qué curva tiene que mantener y todo eso, y ver cómo es su forma de conducir. Yo tengo la mía, él tiene la suya. No sé quién ganará.
¿Te ves al lado derecho?
Pues, si te digo la verdad, si me tuviera que meter dentro de un coche con aquí con el muchacho, yo casi que preferiría el baque del lado derecho. Ahora mismo sí, el lado derecho.
¿Seguro?
Plena confianza. A ver, al final son niños y llevan muchos años detrás de un volante, ya no son tan niños, ya son pues chicos más grandes, y al final los ves entrenando, los ves corriendo, ves lo que son capaces de hacer, y a mí me genera una confianza total y absoluta, sobre todo de dónde vienen. Tú y yo, que somos más o menos, somos de la misma quinta, pues yo creo que estos chicos lo tendrían muy fácil cuando tengan un coche de carreras, un carcross, no sé, que tengan algo más grande en sus manos, lo van a tener muy fácil por una simple razón. Llevan frenando con el pie izquierdo desde que tenían 7 o 8 años, y nosotros llevamos toda la vida frenando con el pie derecho. Al final tuvimos que aprender a frenar con el pie izquierdo cuando nos subimos en un coche de carrera,
y todavía no sé
y todavía cuando el culo adelanta al morro, pues se te salen los ojos. Pero me parece que sí, que ellos lo van a tener muy fácil, y yo estaría encantado de subirme en un coche con él, porque estoy convencido que lo haría súper bien y iría tranquilo, la verdad, marcando las pautas. Ahora, lógicamente.
Ahora, ¿sabes? Hay que buscar el coche.
Pero yo tengo una duda. ¿Tú cuando llegabas a una curva siempre frenabas con el pie derecho? ¿Siempre?
Pasa palabra.
lo más recomendable era siempre frenar con el pie derecho, ¿no? Porque ¿cuántas veces no ibas después a cambiar y en vez de botar el pie al embrague, botabas al freno y...?
No, y el tema es que el tipo de coche que yo tuve, que fue pues dos primos hermanos, como fueron el 106 y el Saxo, tenían la particularidad, bueno, y solo lo sabe todo el que ha tenido cualquier coche de calle, que desde que le pones un poquito el pie izquierdo encima del freno, pues el tren trasero juega mucho, muy juguetón. Entonces, bueno, había que tener un poquito de templanza, pero vamos. Que hay que, te digo, hay hoy en día pilotos que están llevando este tipo de coches, 106 y Saxos, que son una maravilla. Te lo juro que me siento en la cuneta a ver un rally. Por supuesto que a quien no le gusta ver pasar un R5, un Porsche, cualquiera de estos vehículos, pero me divierto y me lo paso mucho mejor cuando pasan los Saxos, los 106, los Corsa. Para mí, por lo menos, es una delicia verlos pasar.
Hombre, sí, porque parece que no, pero un Saxo hoy en día, como dijimos hablando antes, es que tienes mucho cuidado porque te dejas dormir y un Saxo le da un sustito. Lo hemos visto en la subida a la Guancha, Félix de Avía Alonso, un Saxo bien hecho, sí. Y un 308 que hizo, estaba en tiempo de, pues bueno, que creo que quedó sexto por ahí, o séptimo quedó él por ahí, estaba ahí en la lucha con vehículos muy superiores. Pero hay que saber llevar un coche. Ander, de todos los circuitos que has hecho, donde has corrido, ¿cuál es el circuito que más te ha gustado?
¿Circuito que me haya gustado? Hombre, eso lo tengo muy fácil, solamente he corrido un 3. Pero, a ver...
Y dale gracias,
A ver, pero es que a mí me hubiese gustado correr más circuitos, pero eso está complicado. Pero yo solamente he corrido en Lanzarote, Gran Canaria y en el sur de aquí de Tenerife. En mi opinión, a mí me gustó mucho el Lanzarote, porque con el Junior y con el Caseta está divertidísimo pasárselo bien y pelear algunas vueltas con un rival. Pero yo creo que el circuito con el que he tenido más experiencia ha sido el de Gran Canaria, porque con ese sí que hay que tener mucha técnica. Técnica de pilotaje, mucha técnica de freno, tener buen oído para escuchar las revoluciones.
Pues hay muchas cosas que llevar a la vez ahí.
Yo me acuerdo que en la carrera de Gran Canaria siempre me decía mi padre y mi mecánico Bonet, me decían, reduce las revoluciones a 15.000, 16.000. Yo no estaba acostumbrado. Y Agoney se montó en el car dos o tres vueltas y yo lo escuchaba, el motor como sonaba, y sonaba como una bestia, como si fuera, no sé,
como si fuera
muy fuerte.
Como si fuera a romper, claro, ¿no?
Sí, como si fuera a romper el motor, y yo decía...
Hablamos de palabras mayores, pilotos mayores que tienen mil batallas en la categoría, en caseta, que saben perfectamente lo que hacen y que también es una maravilla verlos cuando están corriendo, la forma que tienen de conducir, cómo pues te ponen un chasis a punto. Esto es un compendio de muchas cosas y ellos pues están aprendiendo, y como le dice el jefe, hay que prestar un poquito más atención.
Exacto.
No solo es ir rápido, sino hay que prestar atención a muchísimos detalles, y todos esos temas pues los estamos limando, lógicamente.
Y cuando tiene un telemetrista que es un poquito tiquismiqui, que lo quiere todo a la perfección, más complicado todavía, ¿no?
Bueno, pero lo del telemetrista, sí, la verdad es que el chico, no sé a quién te refieres, pero el chico es bastante tiquismiquis, pero es un lujo tener un telemetrista y tener a una persona que interprete los datos de la forma que los interpreta, y no solo interpretarlos, sino hacérselos llegar a los chicos de la forma que lo hace. Que no me preguntes cómo, pero consigue mejoras de resultado con los datos que saca de la informática, de las cosas modernas de hoy en día.
Es que yo siempre me cabreo con él, porque es que yo nunca hago nada bien. Siempre me pone alguna pega. Yo nunca hago nada bien. Oye, y a él le hemos preguntado cuál es el circuito que más le ha gustado. ¿Qué carrera es la más que te ha gustado hacer en lo que has corrido?
Hombre, yo es que hacía montaña y hacía rally. Era más de rally. Me gustaban muchísimo más los rallies, porque me sentía más cómodo con una persona al lado que... en la cual yo tenía absoluta confianza. Y en la montaña no es que fuera malo, no es que no confiara en mi capacidad de memoria, pero me sentía más cómodo en rally, no sé por qué. Lo que pasa es que tenía mi subida fetiche, sí, es verdad, y la subida de San Miguel era mi favorita y seguirá siendo mi favorita siempre. No lo sé, no sé por qué, porque las hicimos prácticamente todas. La Guancha es la única que no hice, fue la única subida que no hice de todas las que se hacen aquí en la provincia en general. Pero la subida fetiche era San Miguel, ahí conseguimos grandes resultados, grandes puestos, ahí nos peleamos con compañeros con saxos, pero al segundo, y fue la carrera donde mejor me sentí y donde...
En esa la
haría otra vez.
Pues si te gustaba cómo estaba la subida de San Miguel antes, ahora lo flipas, porque ahora es un circuito.
Ahora está arreglada.
Ahora tiene los peraltis bien hechos. Hay que tener las cosas muy claras. Tú corrías con la época de Llantino, ¿no?
Sí, la Copa 1600. Bueno, la Copa 1600. Te digo, éramos pues 5, 6, 7 pilotos. Y bueno, era casi una familia. Era Samuel, Ronnie, Airán, Geray...
¿Llantino?
Sí.
Llantino era el que tenía naranja y amarillo, si no me equivoco.
Naranja y amarillo, correcto.
Tuyo era el azul y los demás ya...
Samuel iba con el coche blanco en aquel entonces, el de Geray era verde pistacho.
Sí, sí.
Airán no recuerdo, me parece que también iba blanco. Y bueno, y después había pues más saxos que no estaban en Copa, el de... José Luis Yomaira, por la época también. Sí,
que consiguieron hacer un gran coche, ¿eh?
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y tuvieron muy grandes resultados también.
Sí, sí, y te digo, y el año anterior sí que había pues auténticos pilotazos. David Francisco, el chico este de Wimmer, se me fue el nombre, pero vamos, que se pelearon ellos la Copa Autolac hasta la última carrera prácticamente.
No, el de Luis Mar, ¿te refieres a este? Ay, que corre ahora con el gol. Este,
sí.
No me sale el nombre ahora.
No, se me fue. También coincidimos con Mauro, en paz descanse. Fue una época preciosa, muy bonita.
Pues nada, recuerden, ya tenemos el número de teléfono que ya lo ha mandado Ainhoa. Dice, para la bola de remolque de enganche, dice, foto de la ficha técnica al teléfono 616-32-22-21. 616-32-22-21. Envían la foto de esa ficha técnica y ellos le pasarán presupuesto. El amigo Iván dice, buenas tardes, amigo José Pérez. Dice, un saludo para todos. Dice, gracias por el programa, amigo. Pues espero que les siga gustando el programa. Rosa Fernández dice, esos máquinas de piloto, felicidades. Pues nosotros tenemos que ir a publicidad. Vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida.
En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez, tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite, llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221, 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.
Vamos. Venga. Señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Pues nada, ya que estamos de vuelta, don Alessio Pierre, ¿usted se acuerda de esta sintonía de Sobre el Asfalto? Porque usted estuvo en aquel nacimiento del programa allá por el año 2010 en los estudios de Radio Sora en Teguina.
Me acuerdo que estuvimos en el sur con la gente de la escudería, si no me equivoco, de Villa de Ejes.
Exactamente, hicimos un par de tertulias allí.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que ese día cayó un palo de agua y digo, aquí la gente no va a dar con esto aquí, pero al final me acuerdo que...
Llegamos.
Y vamos a hablar del slalom, porque tenemos slalom en la Isla del Hierro. Yo no sé cómo irá a hacer la Federación Canaria, pero se le ha complicado el final de temporada con esto de las competiciones, porque coincide subida a Santo Domingo en la Isla de La Palma. Coincide el rally Isla de Tenerife. Coincide el slalom en la Isla del Hierro. Y coincide el rally histórico de Maspalomas. Más Paloma, no, de Gran Canaria, perdón. Gran Canaria. Yo no sé si hay tanto comisario y tanto cronometrador para enviar para tantas islas, pero vamos a empezar. Hoy vamos a dar la lista de inscritos del Hierro, que con el número uno en las puertas va a salir Carlos Alberto Quintero Alonso. Con el número dos tomará la partida Antonio Geray Pérez. Con el número tres, Jonathan Godoy. Con el cuatro, pues, tomará la partida Mario Castellano Quintana. Con el quinto, Alejandro García. Con el seis, tomará la partida Avian Rodríguez. Con el siete, José Manuel González. Con el ocho, Noé Jesús Herrera. Con el nueve, David Torres, Eduardo Chávez. Pues lo hará, espérate que se me acaba de perder por aquí, Eduardo Chávez, con el número 10 en las puertas, con ese Carcro. Ya el 12 será Jesús Tacoronti y María Sáez los que tomarán la partida. Con el 14, Celestino Pérez y Pedro Manuel Díaz. Con el 15 en la puerta, José Bernardo Grillo y Jairo Hernández Sanfiel. Con el 16, pues Alberto Vargas y Omaira Dorta. Con el 17, Gustavo Fumero y José Andrés Vargas. El 18, en esta ocasión tomará la partida Iván García y María Esther García. Con el 19, Aquilino Cruz y Maite Gutiérrez. Con el 20 tomará la partida Ángel Luis Molina y José Alexis Molina. Con el 21 José Alejandro Hernández y Saúl Hernández. Con el 22 Alfredo Gorrín y Esther Guillén. Con el 23 pues Adai Álvarez Espósito y Ainhoa Quintero, que van a estar presentes en este slalom, que el viernes no abren, ¿eh? El viernes ya les voy diciendo que el taller está cerrado porque se tienen que desplazar a la Isla del Hierro. Y bueno, que tuvieron un gran resultado la semana pasada en la Isla de La Palma y van a ver si pueden pues hacer ese buen resultado también en la Isla del Hierro. Con el 24 en las puertas, Jessica Casanova y Verónica García. Con el 25, Domingo Francisco y Joan Tomás Pérez. Con el 26, Jorge Manuel García y Saúl Delgado. Con el 27, Carolina González y Gara Alonso. Con el 28, en este caso ya pasamos a la categoría de quad. El 28 será Jonay Salazar. El 29, Roberto González. El 30 para Cristian Denis, el 31 para Raúl Ramos, el 32 para Luidán Rodríguez, el 33 para José Rodríguez, el 34 para Sergio Goya, el 35 para José Brito, 36 Miriam Gutiérrez, el 37 Pedro Javier Tejera, 38 José Marcelino Fernández y el 39 Pablo Chávez Herrera. Ese será el último cuad en tomar la partida. Se está poniendo interesante el campeonato autonómico de slalom, porque ya de aquí va a salir, ya se puede decir que casi el campeón, queda todavía uno en Gran Canaria, pero de aquí es el que va a salir el campeón. Nosotros tenemos un experto en rally, donde no lo crean, tenemos un experto que ha corrido muchos rallies. ¿Cómo ves el rally de Tenerife de este fin de semana?
Pues lo veo muy interesante, hasta el punto de que lo estábamos hablando antes aquí fuera, de que me gustaría ir a ver algún tramo de los del viernes por la noche, del propio sábado. Está generando expectación, se está jugando el certamen y la lista de inscritos no tiene desperdicio. Hay un poquito de todo lo que hablamos antes, coches punteros, coches de última generación, coches pues entre comillas ya con la homologación perdida, pero que dan un espectáculo increíble en la carretera, y sobre todo pues estar ahí con los pilotos, siempre lo he dicho, con los más modestos, que al final es a los que hay que apoyar, porque bueno, pues los que dan a veces el mayor espectáculo son los que están arriba, pero entre comillas son los que lo tienen a lo mejor un poquito más fácil, tienen el camino recorrido un poquito más fácil, y estar ahí y apoyar a la gente que viene desde abajo, porque solo los que lo hemos sufrido sabemos lo que cuesta llegar ahí, y entonces pues tener un reconocimiento con ellos.
Decir que en este rally se va a decidir casi todo. Bueno, se va a decidir casi la Copa Sport & Youth. Se va a decidir el campeonato de promoción, la Clio Trophy. Y el campeonato autonómico. Se va a decidir casi todo en este rally. ¿Primer tramo? Pues el primer tramo será el tramo de Güímar, que será el viernes 17 a las 5 y media de la tarde. El TC2 pues será el tramo de Fania. Oye, tramo bonito el de Fania. Sí. Lo malo que lo están haciendo, a mí me gustaba más el otro, que rodeaba la montaña y que salía del cementerio de Fanny y bajaba Fanny en la 12. Uh-huh. Que se hace tiempo que ya que no se hace, ese me gustaba más. Pero este tramo de Fanny, que tiene 16 kilómetros, casi 16 kilómetros y medio, que será a las 6 y cuarto. Y el que tú me dijiste que seguro que vas a ir a ver es el de las Cuestas de las Tablas, que será a las 7 y cuarto de la tarde. Bueno, ya de la noche.
Ese tramo no lo hablamos, pero lo vamos a hablar ahora. Hay que pedir un poquito de precaución a la gente, porque él llama mucho, un rally por la noche, y es un espectáculo, pero vamos a llamar un poquito a la prudencia a la gente, que se coloque bien, que se ponga bien en su sitio, que hagan caso a los comisarios, que es un tema que está en desuso últimamente, el no hacerle caso a los comisarios, a los cuales hay que respetar, a los banderas y demás, y se va a generar muchísima expectación, yo creo que con ese tramo en concreto, porque todos sabemos lo que pasa de noche, ¿no?
Yo te tengo que decir una cosa, yo puedo decir que ahora mismo es más complicado ser comisario de ruta que cuando tú corrías.
Sí, seguro.
Porque en esa época también fui comisario de ruta.
Sí.
Y allí teníamos a la Guardia Civil que teníamos una mano. Te habías apurado y ahora ¿quién llama?
No. Está claro que ahora es mucho más complicado Por eso el llamamiento, ¿no?, que estamos haciendo para la gente que se desplace mañana, que a un tramo de noche que tiene muchísimo tirón, pues por lo que todos sabemos, ¿no?
Y que no es sencillo de llegar al tramo, tiene entrada y salida.
Sí, correcto.
Entonces, no te puedes meter, entonces se va a acumular mucha gente en la zona de meta y mucha gente en la zona de salida. Lo que sí le pedimos a todos los aficionados es que vayan con tiempo y se coloquen bien, se sitúen bien, porque vamos a decir, se coloquen bien, se lo van a tomar por otro lado, que se sitúen bien, y cuanto más alto y más retirado del asfalto, mejor.
También es un tramo que no deja muchas posibilidades al espectador a poner, porque es que no, haciendo un poquito de memoria, veo mucho
solo en las paellas,
mucho muro de cemento y mucho risco, ¿no? Pues sí, tienes razón, lo más alto posible, porque sobre todo en el lado va a ser sentido Santa Cruz.
Exactamente, sentido Santa Cruz.
Entonces en el lado izquierdo subido lo más alto posible.
Lo más alto posible. Sí. Y después pasamos al sábado. El sábado se viene el rally para la zona norte. Sí, se pone bueno, porque empezamos con el TC4, que sería la medianía Palo Blanco, de 11 kilómetros 200. Después de ahí pasaríamos a la cabezada, la Guancha, y de ahí pues damos ese salto otra vez a las medianías Palo Blanco, y de ahí volvemos a la Guancha otra vez, hacemos el TC7, que sería la cabezada de la Guancha, y de ahí ya nos vamos al TC8, que sería Agua García, y TC9. El TC8 pues es a las 15, a las 3 y 26 de la tarde, y la siguiente pasada en ese tramo de Agua García será a las 6 de la tarde. Creo que se le va a acumular un poco el trabajo ahí a la... Sí, porque va a ir todo a acumularse a todo el mundo a ese tramo, ¿no?
Sí, y aparte estaba pensando también que los coches que salen de... No iba de media tabla, no, pero del 20 al 30 en adelante tendrán que ir equipaditos con parrillas de faros el sábado también.
Exactamente, el sábado se terminará también. A lo mejor los 10 primeros... No, yo creo que el sábado salen todos en el último tramo con luces.
Sí, sí, sí.
El sábado a 6 y 10, sí, a la velocidad que van a ir, más vale tener luz de sobra que no nos vaya a faltar. Porque el tramo de Agua García... Es rapidísimo, ¿eh?
Sí, es muy rápido, es bastante rápido. De todos los tramos, aunque los del viernes más o menos los tenía controlados, pero del sábado de todos, respetando opiniones, el de medianías Palo Blanco me parece un tramo espectacular, pero impresionante.
Este tramo, Palo Blanco, municipio de Realejo, ahí la afición va a estar... Bueno, la afición del norte, sabemos lo que es la afición del norte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se va a acumular mucha gente también en este tramo. Y que no le está dando muchas opciones a cambiarse de un tramo a otro, porque el sábado, estamos hablando que el TC5 es a las 9 y cuarto, el TC4, perdón, el TC5 es a las 10 y 3. No te da tiempo ni a moverte para nada. El TC6 sería el de Medellín Palo Blanco otra vez a las 1 menos cuarto, exactamente 12 y 44, y a las 1 y 33, justamente una hora y 11 minutos después, empieza otra vez la cabezada de la Guancha, y de ahí ya damos el salto pues a ese tramo, a esos dos últimos pasadas por el tramo de Agua García, que será el TC8 a las 3:15 y 26, y a las 6 y 9 de la tarde, que será también la pasada por ese rally, por ese tramo. Rally de Tenerife, que a Julio Martínez hay que también aplaudirle, porque tener todo preparado ya, tenía todo listo, y a última hora tener que aplazar ese rally es complicado, se invierte mucho dinero,
Yo la verdad es que nunca he estado en la organización de ningún rally, pero sí que de cerca pues tuve un par de años a Poli Delgado con el rally Vida de Eje, y sé que lo que hay que mover, la infraestructura que hay que organizar, vamos, todos los estamentos que tienen que estar movilizados ese día, tenerlo todo hecho para que de repente, como pasó en su momento, pues por la famosa alerta por calor, fue, si no me equivoco, fue por altas temperaturas en esta ocasión, uh-huh. bueno, pues que te, como quien dice, que te corten el grifo. Y ahora volver a arrancar la maquinaria para tener otra vez todo dispuesto a todos los estamentos que hay que mover, pues tiene mucho mérito, muchísimo.
Y tanto mérito como que tenía 15 días después tenía el rally histórico.
Es verdad.
Y tuvo que organizar el rally histórico y después volver a comenzar todo el trabajo, porque esto había que remover toda la documentación otra vez toda para este 17 y 18 de noviembre. Complicado. Pues, no sé, Enrique Cruz va a tomar la partida con el número 1, el 2 va a ser Miguel Ángel Suárez, Jan Cerny han sacado un comunicado como que no va a tomar la partida porque después del golpe que tuvo en Maspalomas pues no han llegado las piezas. Sergio Fuentes saldrá con el número 4, a José Benítez y Patricia González con el Porsche pues serán los que saldrán con el número 5. Con el 6 saldrá ya Fernando Cruz y Tecorice Hernández ya dentro de la Copa Sport & You. Con el 7 en las puertas Javier Cañada y Jonathan Hernández. Con el 8 Giovanni Fariña y Carolina Fariña. Con el 9, Aníbal Machín y Pedro Viera. Con el 10, será Juan Carlos de la Cruz y Nasser Gunei. Y con el 11, Alexis Martín Lorenzo y Dailo González. El 12, Javier Afonso y Alejandro Rodríguez. Con el 14, tomará la partida Oscar Doni y Francisco Perestelo. Con el 15, Juan Luis Luis y Santiago González. Con el 16, José Bello Rodríguez y Cristian González. Con el 17, Moisés Benearo y Noelia Olivares. Con el 18, Raquel Nieves Acosta y Mario Quintero. Y con el 19, Antonio Estalella y Antonio Peña Quintana. El 20, pues será Héctor Medero y Miguel Reverón, que aquí es donde vamos a tener la otra lucha, aparte de la que vamos a tener pues con Fernando Cruz, Giovanni Fariña y Javier Cañada. Vamos a tener la lucha con Héctor Medero y Noé Arma y Ulises Abella, que creo que también se puede apuntar a esta... a este final de Copa Clio Trophy. Y también pues después ya tenemos el último que sale dentro de la Clio Trophy, que será el vehículo número 23, que será Javier Alonso Salazar y Maite González. El 24 que va a tomar en las puertas con el número de las puertas va a ser Adrián Lugo y Josué Méndez. El 25, Néstor Julián Vera y Yaisa Vera. El 26, José Vicente Luis Martín y Francisco Alonso Fumero. Con el 27, Moisés León Padilla y Borja Pérez. Con el 28 será Oliver Negrín Medina y Esther Hernández Martín. Y entramos pues ya con el 29 con Cristian Castellano Castillo, Cristian del Castillo Arbelo y Juan José del Castillo. El 30 será Pedro Jesús Cabrera y Yajaira Suárez. El 31 para Francisco Alejandro y Cristo Jesús Fragiel. El 32 para Adrián Chávez y Cristian Pérez. El 33 para Samuel Díaz y Eduardo Winros. El 34, José David de Benito y Patricia González. El 35 para Graviel Mesa y Francisco Javier Romero. El 36 para José Manuel Santos y Beatriz Rodríguez Verano. Y el 37, Jesús Galán Hernández y Raico Antonio Oliva. Otro que creo que aquí también se puede decidir muchas cosas dentro de la Copa 1600, que todavía no, creo que no está todo dicho, ¿eh?
No, y aparte es
y nos tienen acostumbrados a eso, a dar una buena lucha.
Sí, sí, aparte en este tipo de copas los chicos de corren con cabeza y con los números en mente, y por supuesto que siempre sales al rally a darlo todo, pero hay veces que hay que usar un poquito la calculadora. Siempre lo hemos hecho y me consta que en la copa pues se usa muchísimo la calculadora. Siempre sabemos que en un rally un abandono pues penaliza un montón. Y hay veces que hay que sacrificar un poquito de un lado para obtener mucho de otro.
Por aquí que nos mandan mensajitos. Iván nos dice que el piloto que estábamos nombrando antes era Tony Díaz, el de Wima, sí, que iba muy rápido también con el saxo. Y Simón Visconti que dice, buenas noches chicos, dice, llegando. O cumplió años hoy o ayer. En estos días ha estado Simón cumpliendo años, así que de aquí le damos felicidades a don Simón Visconti.
Ah, que Simón ya cumplió.
Hoy.
Hoy
cumpleaños, sí, sí,
sí. Collejita que le viene.
Me está preparando el cuello.
Yo no las doy flojas.
No te. Yo se daría flojas. No vaya a ser que no te salga el tipo cuando tiene que salir.
De todas formas, se está haciendo mayor, ¿eh?
Ya, sí,
se está haciendo mayor.
Yo conocí a Simón que se cuidaba, comía pollito y arroz, y ahora.
No.
Ahora ya no lo ve ni comer, no le da tiempo ni a eso.
La verdad es que, bueno, ya fuera de broma, es una persona que se dedica en cuerpo y alma a su gente, a su equipo, a sus cosas, que al final es lo que le gusta. Y cuando hacemos lo que nos gusta se disfruta, pero madre mía, mira que está en mil cosas a la vez, nos atiende a todos prácticamente por igual, está encima de todo, cuando crees que se le ha olvidado esto, pues no se le olvidó, ya lo había tenido en cuenta, ya lo tienes hecho. O sea, el señor Visconti, la verdad es que es una bestia, como dice aquí Ander. Sí. Es una bestia.
Vamos a seguir con la lista de escritos, porque el 38 en las puertas la llevará en este caso José Patricio González y Juan Ramón Chávez. El 39, Eloy Moisés González y Francisco González. El 40, Moisés García y Eduardo García. El 41, Cristo Padilla y Goretti Martín. El 42, Fernando Díaz y Iván Pérez. El 43, Reiko Tejera y Gabriel Moisés. El 44, para Alexis García y Adrián Castellano. El 45, para Francisco Javier Hernández y Catalina González. El 46 para Cristian Lorenzo y Cireli Lismar el Chacón. El 47, Enrique Fernández y María Teresa González. El 48 para Moisés Hernández Marrero y José Abraham Báez. El 49, en este caso lo llevará Antonio Acosta y Alberto Jorge Medina. El 50, en este caso lo llevará José Rodríguez Lorenzo y Sara Melo Melo. El 51, aquí empezamos ya con la Copa del Trofeo N3. El 51 será José Erasmo Marrero y Germán Rodríguez. El 52, Eduardo Trujillo y Irán Raúl de León. El 53, Leandro Pérez y Cristian Pérez. El 54, Hilario Medina y Raúl Sánchez. El 55, José Miguel Hayet y José Dailo Pérez. El 56, Fran Álvarez y Avián Álvarez. El 57, para Miguel Ángel Díaz y Aitor Miguel Díaz. El 58 para José Jesús Suárez Quintero y Gustavo Martín Méndez. 59, pues tenemos el 59 con Ángel Jorge y Ángel Jorge Gómez, con este Subaru Impresa, con el, yo no sé por qué pusieron el Subaru tan atrás, no lo entiendo. El 60 en este caso será para Miguel Ángel Rodríguez y Patricia Guillén con Subaru Impresa. El 61 de la escudería Daute Realejo, Enrique de la Cruz y Cristian de la Cruz Farray. El 62 para Iván Felipe Chanda y Jonathan Hernández. Con el 63, pues de la escudería Villadeje, Walter Delgado Salazar y Laura Delgado. El 64 para Sergio Díaz Díaz y Graviel Culebra Lugo. El 65, Adrián José Vargas de la Rosa y Geray Vargas de la Rosa. Y el 66, Giovanni Bautista y Jeremy Aguiar, que son los que están ya dentro del promoción, que también se juegan en el promoción. Después seguimos con el 67 de Roberto Jesús Díaz y Miriam Morales. El 68 de Sergio Luis Rodríguez y Silvia Martín. El 69 de Irán Hernández y José Eladio Alonso. El 70 para José Antonio Mesa y Aitame López. El 71, Aitame Cruz y Gabriel Jesús Paradela. El 72 para Baldomero Rodríguez y Pedro Jesús Rodríguez. El 73 para Alejandro Hernández y Eduardo Melgar. Y ahora comenzamos con lo que es la Copa 1600 Grupo 2, que lo pusieron para mí. Están a la velocidad que ellos van, como ellos corren, también lo han puesto muy atrás. El 74 en este caso lo va a llevar Yarín Raúl Hernández y Ana Belén Lorenzo. El 75 para Fabián Concepción y Airán Cámara. El 76 para Antonio Marichal y Fabián Roja. El 77, Eduardo Díaz Perdomo y Adolfo Hernández. El 79 para Josep Real Verano y Samuel Rodríguez. El 80 para Alexis Izquierdo y Abraham Goya. El 81 para Javier Mesa y Isidro Rodríguez. El 82, Raico Ramos y a José García. El 83 para Eladio Díaz y Aitame Doni. El 84 para Irán Jonay Negrin y Jair Gunein, que tomarán la partida con el número 84. El 85 será para Jesús Domingo, Luis Esteve y Juan Pedro Suárez. El 86 para Santiago Padilla Ebra y Nuria Padilla. El 87 para Raico Martín Yumar y Rubén Martín Yumar. El 88 para Joel Rodríguez y Betania González. El 89, Luca Martín Meneses y Judy Hernández. El 90 será para Daniel Denis y Antonio Polo. El 91 1 para Kevin Kipar y Rubén Hernández, el 92 para Diego Lupi Mentel y Kirian Hernández, y ya con el 201 tomará Wilfredo Pérez, de esto ya en regularidad, y Joel Lorenzo con el 205 Rally, y el 202 en este caso será para Juan Pedro Escobar y Gustavo Escobar.
Ay, que casi no termino.
Larga, ¿eh?
Es larga.
Muy larga.
Pues exactamente 94 vehículos que van a tomar la partida en este Rally Isla de Tenerife. Ander, ¿a dónde te gustaría llegar?
A mí, pues no sé, la verdad. A mí con el karting en este tipo de momentos me gusta mucho. Yo por ahora me quedaré aquí, pero a una cierta edad, cuando tenga 20 y pico años, me gustaría empezar ya en el mundo del rally, hacer primero rally de tierra, para ver cómo es al principio el tema, y después yo me iría a rally normal.
Va a tener complicado lo de los rallies de tierra. No. Te vas a empadronar en Lanzarote y Fuerteventura. Porque iba a estar complicado. No, bueno, cuando dice rally de tierra, dirá algún slalom, empezar por los slalom. Ahí se aprende mucho también, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ellos han tenido la suerte de que han empezado por el karting. Nosotros no empezamos ni por ahí, sino por lo menos en el caso nuestro, nos soltaron directamente en el asfalto. Y bueno, aprende o revienta, como quien dice, ¿no?
Y después tuve esa época que uno decía, la tierra para el que la trabaje, ¿no? Y, sí. Bueno, yo tuve la ocasión de probar la tierra, tengo que decir, y al final me gustó un montón. No, nunca fui de como piloto, sino como copiloto, y al final lo disfruté también un montón. Que yo le aconsejo que todo aquel que tenga la oportunidad de hacer un slalom, que lo intente, que queda, se divierte. Claro, uno va, lo ve de fuera y dice, muchacho, se van lento, pero una cosa es cuando vas adentro, ¿eh?
Eso es una asignatura pendiente. La verdad es que escuchándote la lista de inscritos del rally, como diría un amigo, ¿quién los pillara en el karting? Madre mía.
Sí.
100 coches prácticamente el fin de semana entre velocidad, regularidad y demás. Y bueno, y las listas de inscritos en el karting vemos cómo están cayendo. Hace falta un cambio, está claro. Y hay que recordarle a la gente que el karting es una parte fundamental del aprendizaje de lo que viene después. Es más, los dos chiquitos estos que nadie conoce, que se van a jugar el campeonato de Canarias, de algún sitio habrán salido, me imagino.
Hombre,
ahí está.
Me parece que el señor Enrique y el señor Miguel
salieron
de algún sitio, efectivamente.
Y hay que apoyar al karting. Que hay que decir que, y aquí damosle gracias, que tenemos un karting, es privado, pero nos dejan entrar, nos dejan participar, nos dejan hacer pruebas y nos dejan entrenar.
Sí, no, vamos a ver, a nosotros aquí en Tenerife contamos con el apoyo absoluto de la familia Gil, me consta, y cuando han salido comunicados sin sentido alguno diciendo que no hay intención por parte de la propiedad del karting de ceder las instalaciones para una carrera o lo que sea, pues la verdad que es, como dije yo, para que se lo hagan mirar, porque el apoyo que esta familia ha tenido siempre con el karting aquí en Tenerife, pues ya sea por los motivos que sea, pues habrá motivos económicos de por medio, porque gratis no van a ceder unas instalaciones, pero siempre han tenido la facilidad que han tenido con todos los participantes, y nos encontramos con esos comunicados, y la verdad es que a mí me pilla de lejos, porque yo llevo muy poquito en esto, pero vamos, que habría que contrastar todas las fuentes para saber qué es lo que está pasando, porque es una encadenación de sucesos. Bueno, pero ya para eso has tenido aquí a las personas que saben, a los jefes de equipo y demás, ya habrán hablado mil veces de estos temas, y a nosotros, pues como padres, como acompañantes, nos pilla un poquito de rebote, pero no deja de sorprendernos ciertas cosas.
Ahí a veces que gente se queja, no, es que los padres... A veces no es los padres, ¿no?
No siempre. Hombre, yo me imagino que habrá padres y padres, ¿no? No sé, yo creo que con la gente que yo he lidiado, con los equipos en los que yo he estado, yo siempre he intentado ser un mero acompañante. Creo que jamás he entorpecido la labor de ninguno de los, ni técnicos ni mecánicos que han trabajado con Ander, y espero así seguir en, vamos, acompañamiento y hacerle el día un poquito más ameno y más divertido, si cabe.
Pues respecto con lo que dijiste antes sobre de que el karting se está cayendo mucho últimamente, es verdad, porque si yo no recuerdo mal, en 2019, la categoría que yo estoy ahora mismo, ahí sí había muchísima rivalidad, porque llegaron a haber como 20 y pico participantes en la categoría de casete, que allí se peleaban muchísimo. Estaba Gonei Linar, estaba Álvaro, estaba Encho, que había muchísima rivalidad. También estaba Moisés Reverón, también un amigo que yo conozco que se llama Raiku, también estuvo en el karting, pero después se fue para el mundo del rally. Pero que a mí me gustaría correr algún día así con mucha gente para tener más experiencia y poder pelear.
Que lo está diciendo el piloto, sí. que no lo dice ni el padre, ni el periodista, ni... es más, saltó él y fue el que lo dijo, ¿no? Para que no después nos digan que es que los pinchamos para que digan las cosas. No hacemos nada de eso. Oye, tengo que decir que, bueno, que Simón, la última entrevista que tuvimos con Simón, con el jefe de equipo, muy contento cómo transcurrió la carrera en Gran Canaria, esta última carrera en la isla hermana de Gran Canaria, en el karting club en Gran Canaria.
Sí, al final nos presentábamos en Gran Canaria y porque había pues posibilidades de pisar el cajón final del podium del autonómico, pero bueno, con la tristeza de ver una lista de 18, 19
en total,
pilotos, sí, participantes en total, cuatro en caseta, que la verdad es que pues un poco apenados en ese aspecto, pero bueno, como dice el dicho, el que siembra recoge. Entonces me parece que este año hay cosas, bajo mi punto de vista, que no se han hecho del todo bien, y ahí están los resultados. Nos presentamos en la última prueba del autonómico con una lista de inscritos muy pobre. También decir que no, creo que no se debería haber cerrado el autonómico en una provincia como es la de Gran Canaria, donde pues tienen tan pocos pilotos. Creo que la participación del autonómico de los pilotos de Las Palmas, no sé si son, Ander sabrá mejor que yo, creo que son dos o tres pilotos los que corren de...
Están Chicharro.
De Las Palmas.
Los de micro, uno de micro y otro mini. O sea, son tres.
Bueno, pues yo creo que si el campeonato se hubiera cerrado en Tenerife, pues tal vez la lista de inscritos hubiera sido
un poco más grande.
Un poquito más grande, porque a lo mejor pilotos que no se jugaban nada, pues ¿por qué tenían que ir a hacer un desembolso en un traslado a otra isla? Pues sin sentido ninguno. Sin embargo, a lo mejor, pues si nos hubiera pillado aquí, que nos pilla aquí al lado, que el gasto es mucho menor, pues tal vez se hubiera apuntado más gente a la carrera. Pero ya te digo, para eso has tenido aquí a las personas que saben, a las personas que deben formar la comisión de karting, y que son los que deben decidir qué es lo que va a pasar con este mundo.
¿Ya estás inscrito para la carrera del 16 de diciembre?
No, esa carrera no sabemos ni siquiera si la vamos a hacer todavía, porque hay que usar la cabeza y el gasto hay que hacerlo donde realmente hay posibilidades de optar a algo. Podría ser una carrera pues de aprendizaje, de entreno y demás, pero entendemos.
Ya está abierto el plazo de inscripción, sí. Reglamento publicado, ya está
sí,
todo ya.
Sí, sí, esta vez sí.
Y antes de un mes.
Sí, esta vez
hay que reconocer que esta vez sí hicieron.
Está hecho como hay que hacerlo, pero lo dicho, es una prueba que para nosotros creo que no. Yo hablo de nosotros, todavía no se me ha quitado como si a mí me fuera algo en ello, pero bueno, que para Ander, cara a la clasificación final del campeonato de Tenerife, pues para Ander, que más da un cuarto que un quinto que un sexto, me parece que no hay opciones matemáticas de podio, pues, salvo hecatombe, ¿vale? No vamos a estar esperando tampoco que a ningún compañero pues le pase algo para coger unos puntos, uh-huh, y subir en el campeonato. Hay tres pilotos que consideramos que están muy fuertes, ¿vale? Que están en un nivel superior al Leander, aunque ya en los últimos meses pues ha hecho sus cositas y se ha puesto un poquito al nivel, pero siguen siendo muy fuertes, y eso hay que admitirlo. Y hacer un desembolso, pues, por hacerlo como si fuera un entreno más, pero más caro, como quien dice, pues igual no merece la pena.
Yo creo que merece más la pena ver esa carrera, porque entre los tres mejores, el que se está jugando el título son Denzel, Fiorini y Mario Hernández, porque esos dos son muy buenos pilotos, y yo creo que mejor ver esa carrera que correrla.
Este, que cuando el piloto dice es mejor verla que correrla, ya
no decimos nada mal, ¿no?
¿Qué vamos a decir nosotros? Nos quedamos calladitos, no decimos nada. Pero bueno, si tengo el 16 de diciembre.
15 y 16, si no me equivoco, ¿sí?
No voy a poder estar. Lo siento, no voy a poder sacarte la foto.
Otro motivo para no hacerla.
Porque es la subida de 10 horas y vamos a participar, si no pasa nada de aquí allá, vamos a participar en la subida de 10 horas.
Es lo que hablamos, es un sinsentido. O sea, una prueba de karting en Parque La Reina y una subida de montaña a 20 kilómetros. O sea, es que no tiene sentido ninguno. ¿Cómo pretendemos que vaya
¿es el
gente?
¿El 16 o el 2 de diciembre?
No, la carrera es 15 y 16 de diciembre. Si no hay... La subida no lo sé. La carrera de karting, sí.
La subida sé que es el 15 y 16 de diciembre, ¿no? Pero déjame mirar, porque creo que al final era antes, era el 2 y el 3 de diciembre. También coincide con alguna otra prueba, pero déjame confirmar. Pero no sé.
Si es el 2-3 de diciembre y están abriendo ahora los plazos de inscripción, pues...
Estaban abiertos desde antes de yo hacerle la entrevista a Simón.
¿Sí?
Ya estaban abiertos ya estaba la publicado inscripción. La inscripción. Uh-huh. La abierto el plazo de inscripción y abierto el tercera prueba de karting. Lo miramos por aquí, resultado, a ver si veo por aquí, voy al menú, tablón oficial, participante, reglamento particular. Miramos por aquí, 2 y 3 de diciembre.
Ah, pues entonces...
2 y 3 de diciembre.
No coincide con la subida.
No coincide. Aquí dice 2 y 3 de diciembre. Así que el reglamento 2 y 3 de diciembre, pues cuando va a ser el 3 de noviembre, fue cuando se abrió el plazo de inscripción, es lo que pone aquí el programa horario. 23 de noviembre a las 2 de la tarde se cierra el plazo de inscripción para esta carrera. El 29 de noviembre a las 6 de la tarde, presentación oficial de la prueba. El 29 a las 8, publicación de la lista oficial de inscritos. A las 5 de la tarde del 2 de diciembre, pues será la constitución del colegio del Colegio de Comisarios Deportivos. 2 de diciembre a las 5 menos cuarto, exactamente, hasta las 7 y cuarto serán las verificaciones administrativas y técnicas. Y a las 8, pues será la lista autorizada a tomar parte en la primera carrera, en el warm-up, que será pues a las 8 se publicará esa lista. A las 8 será la apertura del karting, 8:30 briefing, y después ya pues empezamos con la sesión de entrenamiento libre, con los entrenamientos oficiales cronometrados, carrera 1 y carrera 2, para terminar a las 3 y poco de la tarde, o las 4, porque a las 3 es cuando empieza la carrera de micro, pues yo a las 4 de la tarde yo creo que será ya esa entrega de trofeo. Yo espero que vaya, que la gente se inscriba, yo espero.
Sí, es lo que esperamos todos, pues que la inscripción sea lo más alta posible, porque va a ser lo más positivo para el mundo del karting. Y bueno, y también el llamamiento a que la gente vaya a ver los niños correr, a los niños y a los chicos que ya no son tan niños. El karting tiene una, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Tiene una grada habilitada espectacular para poder ver este tipo de carreras, pero nos estamos encontrando últimamente, pues, a los padres, a los abuelos, a los tíos, primos, algún allegado y poco más, ¿no? Y después, pues nada, pues vemos.
Solo creo que ha habido una carrera que daba gusto mirar hacia las gradas porque estaba completamente llena, pero una carrera, de repente.
Sí, y después, pues hay un tramo espectáculo de un rally y al final, creo que hasta se cobra la entrada, si no me equivoco, y hasta la bandera, el lleno, ¿no? Entonces, bueno, pues. Hay que pensar un poquito en lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí,
en estos niños.
Que encima, chicos, si te quedas por fuera y te pones un poquito alto, ves el tramo espectáculo.
Efectivamente. Pero
no es lo mismo verlo sentadito en una silla que sentado encima de una piedra, ¿no? La piedra quema más.
Es lo que digo, es digno de ver a niños como están en este año en iniciación, con 6, 7 años, 8, cómo van, cómo traducen a sus mecánicos, cómo le dicen, oye, que el car no corre, que el car no agarra, que el car no gira. Es digno de ver, ¿eh? Es digno de ver y invitar a la gente, que es gratis, que es un sábado, un domingo, y es un ratito, es una carrera, pues que mediodía, y que se pueden sorprender de lo que van a ver ahí, y que de ahí pues van a salir, pues Dios quiera, ¿no?, futuras promesas del automovilismo de varias modalidades.
Exactamente. Pues nosotros no tenemos que marchar, se nos acabó el tiempo, se nos acabó la horita y ya llevamos 7 minutos de que nos hemos pasado, ¿no? Nos hemos ido un poquito. Vamos a llegar penalizados, pero penalizados. Bueno, son 70 segundos, tampoco es tanto, ¿no? Si hubiera sido de por adelanto, sí, pero por atraso. Ander, nada, tienes los micros de Gente Radio y Radio Sora para que le dé las gracias al quien tenga que dársela.
A ver, yo le agradezco este año muchísimo a Simón Visconti, a Oney Linares y sobre todo a mi padre, porque esas tres personas este año me han ayudado muchísimo en el mundo del karting. Porque esas tres personas me han dado muchos consejos, me han dicho lo que puedo mejorar, en qué tengo que tener el objetivo en mi mente y etcétera.
Don Alexis, un pierre. ¿Usted a quién tiene que darle gracias?
Pues, sobre todo, darle las gracias a nuestro jefe de equipo, ¿vale? A Simón Visconti, que ya te comenté antes que él ha sido el artífice de que nosotros este año hayamos podido haber sacado la temporada adelante, por muchos aspectos, técnicos, humanos, de recursos, de todo. Y pues en general, darle las gracias también al equipo en general, porque sabes que Procar, más que un equipo, es una pequeña familia. Más tú eres parte de esa pequeña familia, te toca por sangre incluso.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Y sabes que le ponen el corazón en todo lo que hacen. Y por supuesto también pues agradecer a todos los que en este tiempo que Ander lleva en el karting han aportado su granito de arena desde un principio, desde haberlo introducido, ¿vale?, en el mundo del karting, haberlo ayudado, haberle enseñado, haberle mostrado el camino de los valores, que yo creo que no los ha perdido nunca. O sea, no olvidarnos nunca de dónde vinimos, ¿vale? Del equipo Yancar, de Dimitri, por supuesto, de Encho, de todos los chicos que estuvieron con él, y como te nombré, pues con quien estamos ahora. En ningún momento significa que unos sean mejores y otros sean peores, sino han sido pues distintos caminos que hemos tomado en estos años, siempre pensando en lo mejor para, en este caso, para Ander. Creo que hemos tomado decisiones correctas, pero bueno, agradecidos a todos, por supuesto.
Pues nada, nosotros decirles que volveremos mañana. Mañana vamos a hacer una pequeña tertulia desde los estudios de Radio Sora. Nos gustaría hacerla aquí, pero la gente casi toda es del sur, entonces traerlos para acá no es muy lejos. Pero vamos a hacer a partir de la próxima semana, no, sino la siguiente, vamos a hacer ya una tertulia aquí en los estudios de Gente Radio. Y ya quedaremos, porque a veces hacemos una tertulia y hablábamos de karting, cómo ha sido o cómo va a ser el cierre de temporada entre todos los equipos. A ver si pueden venir, lo que puedan venir y quieran venir aquí a los estudios de Gente Radio. Nosotros que nos despedimos desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, de Gente Radio, a través de la 95.6 para todo el norte de Tenerife, en la isla de La Palma, la 107.0 para el suroeste del sur de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Así que, señores, no se pierdan mañana el programa de Sobre el Asfalto, que tenemos esa tertulia hablando sobre el asfalto, que va a estar muy, muy, muy interesante. Así que, señores, un fuerte abrazo y hasta mañana.
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscinas y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos hoy al 610-946-454. 610-946-454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición.